enero del año 2026. Hoy es un día frío, cuidado en las carreteras porque hay alerta de nieve en la mitad norte del país. La última hora pasa porque la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios plantea como principal hipótesis en su informe preliminar que la rotura de la vía del accidente de Adamuz la provocó el descarrilamiento. Escucha.
Que sea la infraestructura, que sea la vía, es posible, ¿no? Sin duda, ¿no? Pero nos encontramos también ante un suceso muy extraño porque esa vía está recién renovada, ha pasado a auscultación dinámica, geométrica, la visual, el propio cambio después pasó otra revisión en enero. Es decir, si es algo en la infraestructura, tiene que ser algo realmente crítico que no ha dado la cara prácticamente hasta el momento del accidente, ¿no?
Es ayer el ministro Óscar Puente aquí en Herrera, en COPE, pues al final lo crítico ha dado la cara a los 5 días. Parecía que se había roto la vía y ese primer informe preliminar dice que se ha roto la vía. Ahora hay que saber si esto se mantiene, las razones de por qué se rompió la vía. Una tragedia que deja 45 muertos, decenas de heridas y muchas preguntas sobre, por ejemplo, cómo funciona ADIF en casos de emergencia. Escucha el relato de José María Galán, pasajero del tren Alvia accidentado en Adamuz esta mañana en Herrera, en COPE.
Puse las botas y las 4 cosas que llevaba y digo, me voy para allá porque no sé qué coño me iba a encontrar. Yo creí que iba de un barranco, creíamos que iba de un puente, que iba de un arroyo, porque era lo que explicaría por qué esta gente no viene. Así que avanzamos, me empecé a encontrar ya cosas de gente y demás, y ya cuando llegué la distancia era mucho mayor de lo que yo había estimado inicialmente, y cuando veo lo que había, pues vi el tren y vi este que yo creí primero que estaba aparcado a 100 metros, digo, pues habrán detenido ahí a un tren, y luego ya cuando me acerqué, pues vi que no, que estaba toda la atención de medios, estaban allí, vehículos y demás.
José María había llamado a los servicios de emergencia tras romper la ventana y salir a las vías, al fondo, a lo lejos, ve luces. Cree que son las ambulancias que no pueden llegar a ellos. Se pone a andar por la vía y ocurre esto.
Y posteriormente, pues nada, me hablé con el oficial, con la Guardia Civil, y me dijo que de qué tren venía, y le dije que venía del Alvia, del de Huelva. Reaccionó con sorpresa. Yo también tendría que reunir por sorpresa, pero yo tampoco sabía nada del otro tren.
Pasmoso, nadie en ADIF sabía lo que pasó exactamente con el Alvia. Y fíjate, según los datos públicos, la DGT tiene 1.700 cámaras para vigilar el tráfico en nuestras carreteras. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid tiene más de 800 cámaras para controlar el tráfico y poner multas. Nos han obligado a comprar unas balizas para los coches para estar geolocalizados en tiempo real, que aparecen en una web abierta con todo el peligro que eso tiene, pero no se sabe cuándo se estrella un tren. España tiene la segunda red de alta velocidad más grande del mundo. Hasta el accidente de Adamuz, cada día se producían en España 351 circulaciones de trenes de alta velocidad de media, de los cuales 158 eran AVEs de Renfe. Cada tren lleva de media entre 300 y 400 pasajeros, pero ADIF, al parecer, no tiene cámaras suficientes que vigilen la red de alta velocidad.
Las empresas y el conjunto de nuestro tejido productivo deben sentirse protegidas, y por eso les anuncio que vamos a movilizar hasta 200.000 millones de euros, cerca de un 20% de nuestra capacidad de producción de riqueza anual.
¿Dónde está ese dinero? Hoy sobrevuela la pregunta de ¿realmente quién está aquí al mando?
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Hay otras noticias que te cuento en titulares. Ángela Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes.
El Rodalies, el servicio de cercanías en Cataluña, recupera progresivamente la normalidad.
Después de que se parara por el accidente que se sufrió el martes por la noche en Gelida, en Barcelona, un maquinista en prácticas murió. El tren va a ser desguazado en las próximas horas.
Y hay fecha para la declaración de Feijóo en el Congreso en la Comisión de Investigación de la DANA.
Citado el lunes 2 de febrero para que explique la información que recibió el día de la catástrofe y los mensajes que intercambió con Mazón.
Mensaje del Papa para los participantes este fin de semana en Washington de la Marcha por la Vida.
Reafirma que proteger la sacralidad de la vida constituye el fundamento indispensable de todos los demás derechos.
Y en el deporte, Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
La oposición a Laporta reacciona a la convocatoria de elecciones en el Barça.
Elecciones que ayer quedaron fijadas para el domingo 15 de marzo, y acaba de hablar Víctor Font, que fue, recordemos, el segundo más votado en las últimas elecciones. ¿Qué ha dicho Víctor Navarro?
El precandidato acaba de anunciar que si gana las elecciones lo primero que hará será llamar a Leo Messi. Ha criticado con dureza la gestión de Laporta, asegurando que se han pagado decenas de millones en comisiones de forma injustificada con compañeros de viaje que no tienen ninguna reputación y que directivos han aceptado dinero de proveedores y se lo han puesto en el bolsillo. Para Fon esto es un cara a cara en un partido que empieza 0-0 y donde el rival es el modelo de amigos y conocidos de Laporta.
Creemos que estas elecciones van de generar un plebiscito. Un plebiscito entre Laporta y el Barça. Estas elecciones van de que los socios escuchen y entiendan las consecuencias de lo que es el modelo Laporta o el modelo Barça. El modelo de toda su gente.
En la Liga mañana hay partidazo Villarreal-Real Madrid. Ha contado Melchor Ruiz que Rodrigo y Asensio apuntan a la convocatoria. Recordemos que la jornada se abrió hoy con el Levante-Elche. Y Ferrari acaba de presentar el nuevo SF26 para el Mundial de Fórmula 1. Bueno, pues cuenta Carlos Miguel que a Lewis Hamilton se le ha parado el coche a la segunda vuelta en el circuito de Fiorano.
Vaya por Dios, gracias Munilla. Sigues el Mediodía Cope.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Es la 1:06 de la tarde. Acabamos de conocer el primer informe preliminar que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios ha elaborado sobre el accidente de Adamuz. La principal hipótesis a la que apunta es que las muescas en las ruedas y la deformación del carril son compatibles con que el carril estuviera fracturado antes y durante el paso del tren Irio. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué más dice ese informe?
Básicamente esa es la hipótesis que está ya sobre la mesa. Rotura de la vía fue previa al descarrilamiento. La rotura del carril habría sido la causa del mortal accidente y no al contrario. Es lo que está barajando ahora mismo ya la CIAF, lo recoge ese informe preliminar que podemos leer en la página web del Ministerio de Transportes. Hay que insistir, Pilar, en que es una hipótesis preliminar que tiene que ser corroborada, lo dice textualmente el documento, por cálculos y análisis detallados posteriores. ¿Y por qué se rompió el carril? De momento, ninguna clave en este informe que se indica que se va a proceder al envío de las muestras del carril a un laboratorio metalográfico con el objetivo de saber qué ha podido fracturarlo.
Gracias, Marta. Luego volvemos a hablar contigo para desbrozar todos los detalles de este informe preliminar. Pero antes vamos a fijarnos en la borrasca Ingrid, que está azotando a esta hora buena parte del norte del país. En Galicia se han suspendido las clases en la mitad de los municipios, un total de 160, y la situación se complica por momentos también en Asturias y en Castilla y León. Hay 55 carreteras afectadas por la nieve, 5 en la red principal. Desde la pasada noche, la DGT mantiene prohibido el paso de camiones de más de 7.500 kilos en distintos tramos de la red viaria. Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hasta ahora estamos pendientes de ese temporal de nieve. 65 carreteras afectadas, 5 de ellas de la red viaria principal. Prohibido el acceso a camiones y articulados. La autovía 6 entre Zamora y Lugo, la 52 también entre Zamora y la provincia de Ourense, y en nivel verde transitable, pero con mucha precaución, la 66 en la provincia de León, a su paso por Cembranos, la 231 entre Palanquinos, ya en León, y Calzadilla de la Cueza en la provincia de Palencia, y la carretera AP66 a su paso por Reundu en Asturias y Caldas de Luna.
Bueno, pues la decisión insólita de la Dirección General de Tráfico de prohibir que vayan los camiones por las carreteras ha provocado que en estos momentos 600 vehículos de gran tonelaje permanezcan embolsados en distintas áreas de servicio. Victoria Ballesteros, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué sabemos hasta ahora?
Bueno, pues que de momento ahí se van a quedar, ¿no? La mayoría están parados en la A52 en la provincia de Zamora hasta el límite con Galicia, con la provincia de Ourense, y les han dicho, y la restricción lo dice así de la DGT, que hasta el lunes no van a poder arrancar, que es cuando mejora el tiempo. Tampoco van a poder circular por, como hemos escuchado, León, Burgos, Segovia, Soraya, pero ojo, porque a partir de las 3 de la tarde se va a cortar, por ejemplo, se va a restringir para los camiones la A6, desde Villalba hasta Benavente, casi 300 kilómetros.
¿Y esto puede provocar problemas de desabastecimiento, como están denunciando los supermercados?
Sí, bueno, esas restricciones de tráfico están empezando a afectar a la distribución, y la patronal de supermercados Asedas ha advertido de riesgo de desabastecimiento en algunas tiendas. No todo, debido al paro preventivo, pero nada de volverse loco tipo la pandemia, acopiando papel higiénico. Por favor, nos han dicho que la gente no entre en pánico, que no empiece a comprar como locos.
Gracias, Victoria. Hasta luego.
Hasta luego.
Qué sensación de caos, ¿verdad? de repente todo parece que no funciona nada. José María Galán cogió un tren a Alvia con destino a Huelva el domingo 18 de enero, poco antes de las 6 de la tarde. Viajaba solo en el vagón número 4, asiento 13A, en un trayecto ya conocido para él. José María estuvo a punto de no subirse a ese tren. Durante años, exactamente 9 años, utilizó el Alvia que conecta Madrid con Huelva, pero la confianza se había ido desgastando viaje tras viaje. Retrasos, paradas interminables y una sensación creciente de inseguridad.
La falta de puntualidad, la falta de seriedad del, pues decidí que ya pasaba, que me quedaba trabajar por aquí y no iba más para allá, porque la verdad que era una pena, varias veces nos dejó tirado 4 o 5 horas en la vía. La sensación de seguridad, por supuesto, iba disminuyendo mucho.
José María ha estado en Herrera en COPE y aún así nos ha contado que decidió coger este tren una vez más. Era un largo trayecto, conocido y aparentemente rutinario, nada hacía pensar que sería el último viaje normal. El tren circulaba a gran velocidad cuando empezaron las vibraciones. No fue un frenazo ni una parada progresiva, fue una sacudida que venía, dice, de abajo, desde las vías.
Lo que empezaron fueron con vibraciones muy fuertes, un impacto, una salida de vía que la notamos perfectamente. Lo que llevábamos delante no eran ya vagones, eran airbags. O sea, lo único que teníamos delante era el vagón 1, el vagón 2 y el vagón 3. Y el nuestro quedó bien dentro de lo que fue aquello.
De repente, dentro del vagón, los cuerpos se desplazaban de un lado para otro. José María se agarró al asiento junto al pasajero que tenía al lado y al que no conocía. No había otro margen para reaccionar. Cuando el tren se detuvo, llegó el silencio. Las linternas de algunos móviles empezaron a iluminar la escena.
Pues la más completa oscuridad. O sea, cuando te alza, primero instantáneamente no hay sonido, se para todo el sonido de golpe. Todo se queda parado, todo se queda en silencio de un instante, que luego pues empieza a hervir, empieza la gente a... Algunos a preguntar por otro cómo estáis, estamos bien, otro llorando, otro que no respondía.
Nadie sabía dónde estaban exactamente ni si podían salir con seguridad. José María y otros viajeros llamaron al 112, avisaron de que habían sufrido un accidente. Desde emergencias les dijeron que la ayuda estaba en camino. Tras la llamada, decidieron salir por precaución, por miedo a otro impacto. Bajaron de las vías ayudándose unos a otros.
Os digo que yo he estado en sitios complejos y la forma de trabajar de allí parecía un equipo, parece como si no hubiéramos estado entrenando para esto, ¿sabes? Empezamos a salir bien, empezamos a ayudarnos, nadie hizo nada fuera de tono,
Era de noche, hacía frío y a lo lejos se veían luces azules. Pensaron que eran los servicios de emergencia que llegaban a ayudarles, pero estaban demasiado lejos, algo no encajaba.
Puse las botas y las 4 cosas que llevaba y digo, me voy para allá porque no sé qué coño me iba a encontrar. Yo creí que iba de un barranco, creíamos que iba de un puente, que iba de un arroyo, porque era lo que explicaría por qué esta gente no viene. Así que avanzamos, me empecé a encontrar ya cosas de gente y demás, y ya cuando llegué la distancia era mucho mayor de lo que yo había estimado inicialmente. Y cuando veo lo que había, pues vi el tren y vio este, que yo creí primero que estaba aparcado a 100 metros, digo, pues habrán detenido ahí a un tren. Y luego ya cuando me acerqué, pues vi que no, que estaba toda la atención de medios, estaban allí, vehículos y demás.
Llega, se encuentra con un agente de la Guardia Civil, le pregunta de dónde venía. José María responde que del Alvia, con destino a Huelva.
Hablé con el oficial, con la Guardia Civil, y me dijo que de qué tren venía, y le dije que venía del Alvia, del de Huelva. Reaccionó con sorpresa, yo también reaccioné por sorpresa, pero yo tampoco sabía nada del otro tren.
Transportes acaba de admitir, y es noticia de última hora, que 20 minutos después del accidente seguía sin saber que el Alvia había descarrilado. En fin, el escenario en Adamuz hoy es diferente, han pasado 5 días, los trabajos han entrado en una nueva fase, ya no queda ninguna persona desaparecida. Hemos conocido el primer informe preliminar que ha elaborado la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios. Ricardo Martín es catedrático de Ingeniería de la Universidad CEU Fernando III de Sevilla, además de usuario habitual de la línea Madrid-Sevilla. Ricardo, catedrático, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
La principal hipótesis es que las muescas en las ruedas del Irio y de los trenes que pasaron por allí hasta 45 minutos antes, así como la deformación del carril, son compatibles con que el carril estuviera fracturado. ¿Esto cómo puede ser posible?
Bueno, en primer lugar, hemos observado fotos nada más, ¿no? Entonces, con la prudencia de que una fotografía no sustituye, lógicamente, un examen de laboratorio, lo que voy a comentar es evidentemente no solamente opinión mía, sino opinión de otros muchos compañeros que en los que hemos estado debatiendo. Había dos hipótesis claras: una, que el material rodante había enganchado la vía y por eso se había descarrilado, y la otra, que la vía estaba en mal estado. Pues bien, es que no se ve ningún perfil doblado ni retorcido de los raíles, ni mucho menos deformado por arrastre en la zona inmediata del descarrilamiento. Este punto es clave para descartar precisamente como hipótesis fundamental un enganchón del material rodante, porque si se enganchara habría habido una deformación clara. Y sin embargo, aquí lo que se observa es una rotura limpia, sin ningún tipo de deformación, similar a como se rompe un vaso de vidrio, como se rompe el vidrio, exactamente igual, ¿vale? Uh-huh. Y además se ve también que la superficie de fractura es muy brillante. Bueno, pues esto es propio de lo que se denomina un fallo por estrés o fatiga del raíl. Y por lo tanto, la responsabilidad del descarrilamiento sería el mal estado del raíl.
Ya, pero ¿cómo se puede romper un raíl? Cualquiera que nos esté escuchando pues, ahora mismo, o sea, esto es posible, claro.
Sí, claro. Fundamentalmente por falta de mantenimiento, en el sentido de que cuando pasan los trenes, todos ellos provocan pequeños ciclos de esfuerzo, atracción y compresión, pequeños ciclos de esfuerzo sobre el raíl, pero que no son esfuerzos tan enormes como para romperlo. Sin embargo, el raíl, ¿qué es lo que hace? Pues que va acumulando de forma sumatoria toda esa energía en forma de imperfecciones dentro de su estructura interna. Cuando el nivel de acumulación de energía alcanza su máximo, las pequeñas microgrietas promocionan instantáneamente, en forma de una fractura que denominamos fractura frágil, instantánea, ¿vale? Entonces, si dicen que ese material había sido renovado, pues miren, solamente hay dos posibilidades: o el material era de segunda mano y llevaba ya muchos ciclos encima, o el material original estaba defectuoso, porque cuando un material se fatiga hay que sustituirlo.
Uh-huh. Y el ministro ha repetido en innumerables ocasiones que por esa vía se han llevado a cabo todas las labores para supervisar, para mantener y para saber que estaba en perfecto estado. Ayer nos dijo aquí que la última revisión había sido hacía una semana.
Pues mire, yo solo le puedo decir que ese raíl fractura de forma frágil. Y las inspecciones se tienen que realizar en unos laboratorios rodantes, apodados trenes Seneca, que localizan microgrietas y los localizan por ultrasonidos. Entonces, en cuanto se localizan esos defectos, ese raíl hay que sustituirlo. Si ha fracturado así, evidentemente es porque esa inspección no se ha hecho como debe y no se ha sustituido lo que se debe. Aparte hay otra cuestión, mire usted, ya no solamente la inspección técnica, es que hay una cuestión que es evidente y es la observación de los maquinistas, que es lo que llamamos en prevención de riesgos laborales recurso preventivo. Cuando los trabajadores detectan un riesgo concreto y lo comunican, es la empresa la que tiene que ponerse manos a la obra y reducirlo.
Queda clarísimo. Ricardo Díaz Martín, catedrático de Ingeniería de la Universidad CEU Fernando III de Sevilla, gracias por habernos acompañado.
A vosotros.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2026.
Tomates que hablan.
Me tienes contenta. Necesito un coche de sustitución y no lo tienes. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¡Qué va! Solo 58 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Solo hasta el domingo en El Corte Inglés, ahórrate el IVA en electrónica, electrodomésticos y en mucho más.
Además, con financiación 100% para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Televisores, móviles, portátiles, frigoríficos.
También electrónica deportiva, tecnosalud, muebles de cocina y baño.
Hasta el 25 de enero por compras superiores a 200 euros.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hola Madrid, buenas tardes. El Parlamento Europeo ha paralizado y llevado a la justicia el acuerdo con Mercosur, que pretende crear la zona de libre comercio más grande del mundo. Es un acuerdo que afecta a más de 720 millones de personas y que supondría un antes y un después para los agricultores y ganaderos también de nuestra región. Mónica Álvarez.
Eso es, Pilar. La Comunidad de Madrid cosecha más de 300.000 toneladas de cereales al año y si se suprimen los aranceles de los productos que nos llegan de Sudamérica, el sector local no podrá competir con esos precios. Jesús Anchuelo es el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos.
El cereal, los fertilizantes, mano de obra, todo tipo de maquinaria agrícola, todo nos vale como tres veces más que en estos países. Nos cuesta más producirlos que lo que nos da de rendimiento una hectárea. En estos países estamos hablando de Argentina, Brasil, con grandes superficies ganaderas, fincas inmensas, pues va a haber una competencia muy desleal.
Hay que tener en cuenta también que las normas sanitarias no son las mismas en Sudamérica que en España y que nos afectaría a todos que bajen las calidades de los alimentos del supermercado.
La seguridad alimentaria es lo principal y la calidad de los alimentos. Y nos van a entrar en competencia, no van a estar producidos en las mismas condiciones que lo tenemos aquí en Europa. Los herbicidas en Europa están prohibidos y en estos países del Mercosur están produciendo con ellos. En tema de hormonas, en tema de ganado, a nivel mundial somos los que más restricción tenemos a la hora de producir. Y eso es beneficioso para el consumidor.
Contra este acuerdo se ha pronunciado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en redes sociales pidiendo que no se active hasta que garantice la protección de nuestros agricultores y ganaderos.
Son las 2 y 21 minutos de la tarde. Es tiempo para acercarnos a la DGT. Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? En estos momentos, especial precaución por un accidente que está dificultando la ronda de circunvalación M40 en Coslada, sentido 2. Está generando retenciones en ambos sentidos y hasta más de 3 kilómetros de retenciones hacia esa misma carretera de Barcelona. Se complican ya las salidas en la A3 en Rivas y la autovía 4 en los entornos de Butarque y Getafe, con 4 kilómetros de retenciones, y otros tramos de la M40 Barrio de la Fortuna en ambos sentidos de la circulación y Campamento y Somosaguas hacia esa misma carretera A5.
A la 1 y 22 minutos tenemos un mensaje, Moni, de Óptica Roma.
Eso es, nuestra óptica de Madrid, Óptica Roma. No te conformes solo con ver bien, además tienes que proteger tus ojos y disfrutar de moda y comodidad en las mismas gafas, con las lentes Transitions, que cambian de color con el sol. ¿Sabías que existen estas lentes que cambian de color con el sol, de diferentes colores, azules, verdes, ámbar, para que los pongas a juego con tu montura o con el estilo que más te gusten, para que no tengas que cambiar de gafas en interiores y exteriores y te protejas también de la luz ultravioleta y de los deslumbramientos sin renunciar a nada con esas nuevas lentes Transitions en Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hola, quiero un destino con extra de disfrute.
Disfruta Extremadura, con un extra de naturaleza, con senderos mágicos, un extra de cultura e historia en sus monumentos milenarios y extra de sabores auténticos.
Extraordinario.
Así es, Extremadura extraordinaria. Financiado por la Unión Europea, Junta de Extremadura.
Madrid es la ciudad donde las almas gemelas se unen. Vienen de todas partes y confluyen aquí. Pero si buscas la tuya, quizá no la encuentres entre la gente. Porque tu alma gemela no tiene por qué ser una persona. Cupra Formentor híbrido con 126 kilómetros de autonomía eléctrica y 860 de combinada. Descubre más en cupraofficial.es.
El Rincón Asturiano de la calle Delicias 26 te ofrece la mejor cocina asturiana con su carne de buey de ganadería propia hecha en su espectacular parrilla de carbón. Sus entrantes, sus faves, cachopos, pescados, ven y siéntete como si estuvieses en Asturias. Y que no te den vaca por buey.
Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida.
Pues antes eran 13 recibos lo que pagaba y eran alrededor de unos 2.000, 1.900, casi 2.000. Ahora se me ha quedado en 696. En menos de un mes salió todo. Luis ha hecho un trabajo descomunal.
Llámanos gratis al 900-200-180, 900-200-180 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Con Con cada comienzo de año solemos detenernos a reflexionar sobre nuestra vida y a plantearnos nuevos propósitos.
Sí, Pilar, Mónica. Claro, y cuando hablamos del cuidado de nuestros mayores, ¿verdad? Bueno, pues establecer objetivos cobra un significado aún más profundo porque influye, lógicamente, directamente en su salud, su bienestar y su tranquilidad.
Yolanda García es directora de calidad de Seniors, empresa líder en cuidados a domicilio para personas mayores. Yolanda, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estáis? Muy bien.
Bueno, en primer lugar, ¿qué propósitos pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de nuestros mayores?
Pues mira, yo os propongo tres propósitos muy prácticos y muy fácilmente alcanzables. Uno, fomentar las rutinas activas, establecer horarios fijos, ejercicios suaves, paseos cortitos, terapia ocupacional para estimular la mente, sobre todo combatir el sedentarismo. El segundo, priorizar el autocuidado familiar. Tan importante, reservar un tiempo para el descanso del cuidador, pidiendo ayuda profesional cuando sea necesario. Y por último, personalizar el acompañamiento, incorporar actividades compartidas, como una cocina adaptada, juegos en casa, fortalecer el vínculo emocional y reducir el aislamiento.
Oye, y Yolanda, cuéntanos, ¿qué valor diferencial aporta Seniors en el día a día, en el cuidado en casa de nuestros mayores, de nuestros seres queridos?
Pues mira, yo creo que nuestro valor diferencial radica, como siempre digo, en ofrecer cuidados personalizados en casa que van más allá de la asistencia básica. Combinamos el acompañamiento humano con terapias especializadas, como terapia ocupacional para rutinas diarias, ejercicios de movilidad y estimulación cognitiva, todo siempre adaptado a cada persona. Fomentamos la autonomía y el bienestar emocional mediante fisioterapia a domicilio, apoyo psicológico, actividades que combaten el aislamiento y siempre con profesionales rigurosamente seleccionados. De esta manera se transforma el cuidado en casa en una experiencia integral. Esto hace que mejore la calidad de vida de las personas mayores y la tranquilidad para sus familias.
Claro que este es fundamental también, ¿eh?, para toda la familia, claro que sí. Bueno, pues ya lo saben nuestros oyentes, que para el mejor cuidado de nuestros seres queridos en casa, mayores o dependientes, hay que confiar en Seniors, con profesionales especializados en cuidados de calidad con atención personalizada y humana. Tienes más información en este número de teléfono, apúntalo por ahí, 91-131-2727, 91-131-2727, o en la página web seniors.com.
Yolanda, muchas gracias.
Gracias a vosotras, buen día.
Y hoy en Fitur se celebra el Día de Madrid.
Sí, porque estamos escuchando a Celtas Cortos, pero ahora te contaré por qué.
¿Por qué? Sí.
Eso, primero vamos a Fitur. Bueno, ya sabes que está abierto para todo el mundo durante el fin de semana. Y en el stand de Madrid, Pilar, fíjate qué cosa más curiosa, te hacen un tatuaje gratis con un símbolo madrileño. Puede ser una Gilda, un clavel, madroño, la M de
pero
Madrid.
Pero de los que se quitan, como no, con
Jena. No, estos son de verdad. Del metro o lo que quieras.
¿De verdad tú, vas a ir con un madroño en la mano?
Hombre,
anda, venga,
pues,
ya,
una
venga,
cosa
ya,
chiquitita, venga, ya. A mí me gustan.
Que los de Madrid somos de todas las partes, mujer, no me digas estas cosas.
Pues se hacen, ¿eh?
¿Y la Gilda no te la dan para comer?
Pues a lo mejor sí, seguro que si le pones así una cara de buena también te la dan. Bueno, incluso el consejero de Cultura y Turismo, Mariano de Paco, se ha hecho un tatuaje de estos.
Ya.
¿Eh?
¿Dónde?
No, eso ya, los detalles ya no lo sé. Que estamos escuchando a Celtas Cortos, ¿te
sí,
gustan?
Sí, ¿por qué?
Mira, vamos a escucharlo un pelín. A mí me gusta mucho. Pues han anunciado que vuelven a los escenarios para celebrar 4 décadas de carrera, es decir, 40
fíjate,
años.
Pero nada. No pasa nada, porque los 40 son los nuevos 30,
sí.
Los 50 los nuevos 40.
Efectivamente, qué bonita esta canción,
¿no?
También. Bueno, que cuando vuelven a Madrid,
eso.
El 7 de febrero, en el Palacio de los Deportes, van a cantar todos sus éxitos, como esto que estamos escuchando, el 20 de abril, o Tranquilo Majete, y va a estar rodeado este grupo de otros artistas, por ejemplo, como Dani Martín.
¿Y ya están a la venta las entradas?
Eso es, ya se pueden comprar. Y les recuerdo la fecha, el 7 de febrero en el Movistar Arena, en el Palacio de los Deportes de toda la vida.
Bueno, y hoy mucho cuidado en las carreteras.
Ojo.
Que es viernes, fin de semana.
Nieve.
Hay nieve en la sierra, efectivamente. Hasta luego, Moni.
Adiós.
Una y media de la tarde, 12:30 en las Islas Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Efectivamente, esto es Mediodía COPE y esto es lo que tienes que saber a esta hora. Por ejemplo, que 4 días después del grave accidente ferroviario de Adamuz en Córdoba, ya conocemos aproximadamente las razones de la tragedia. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios confirma que la causa preliminar estaría en la rotura de la vía antes de que circulara el tren Irio, uno de los dos siniestrados, Ángela.
Este organismo dependiente del Ministerio de Transportes asegura que, aunque todavía faltan por incorporar los cálculos y análisis realizados, las muescas encontradas en el Irio descarrilado también se han detectado en otros trenes, al menos 3 que circularon antes durante esa tarde por ese mismo tramo. El Juzgado de Instrucción de Montoro en Córdoba ya cuenta con el informe preliminar que ha elaborado la Guardia Civil, en el que están incorporadas las 2 cajas negras de los trenes, 2.500 fotografías que han realizado y el testimonio también de los viajeros.
Te recuerdo la noticia, la investigación apunta a que la vía del tren estaba rota antes del paso del Irio en Adamuz. En la zona cero se sigue trabajando para retirar los trenes y limpiarla de cara a la futura reapertura.
Circulación interrumpida al menos hasta el 2 de febrero. El accidente, recordemos, deja 45 víctimas y 29 hospitalizados, 7 de ellos en la UCI. Este domingo en Adamuz el obispo de Córdoba va a oficiar una misa por la tragedia y el jueves 29 se van a oficiar 2, una en la Mezquita Catedral y otra en Huelva, y el 31 también en Huelva, un homenaje de Estado laico.
Y mientras tanto, Alberto Núñez Feijóo ha roto el silencio que había mantenido durante estos 3 días de luto oficial para exigir responsabilidades.
El respeto también es dar la cara. Y el respeto es asumir los errores de principio a fin. Dicho de otra forma, el duelo no puede ser coartada para la opacidad, porque el duelo no suspende las obligaciones del gobierno.
En Abu Dhabi.
Y una de ellas es garantizar la seguridad ferroviaria en nuestro país.
En Abu Dhabi, cuando estamos cerca de cumplir los 4 años de la guerra en Ucrania, se celebra la primera reunión en la misma mesa entre Moscú y Kiev.
Con una delegación de Estados Unidos como mediadora, el Kremlin ya ha enviado el mensaje de que la retirada del ejército ucraniano del Donbass es una condición indispensable.
Y Europa sigue pendiente de cualquier movimiento de Trump sobre Irán, Venezuela o Groenlandia.
Sobre este territorio ártico, Dinamarca ha anunciado que ha iniciado contactos preliminares con Estados Unidos para lograr un acuerdo sobre su control.
Sigues el Mediodía COPE.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía COPE en este 23 de enero. A esta hora cada viernes te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
A la hora de hacer la escucha, nosotros, con toda la formación que recibimos por parte de los Camilos, nos basamos en la psicología humanista de Carl Rogers. Es decir, los criterios son no juzgar, no orientar, empatizar y ser congruentes. Esas son las bases de la escucha que hacemos.
Es Mamen López Aillo, miembro del Centro de Escucha de Lavapiés. Trabajan, como decía, en colaboración con los Centros de Humanización de la Salud de Religiosos Camilos, formado por 10 personas preparadas para acompañar y escuchar a quienes atraviesan momentos difíciles. En algunas parroquias de Madrid, sobre todo del centro, existen los denominados puntos de escucha, un espacio dentro del templo donde hay una persona dispuesta a escuchar a los que se acerquen sin juzgar. Como decía ella, la atención es continuada y consiste en unas 20 sesiones con una duración de unos 45 o 50 minutos cada una. Todo esto se va a explicar en las jornadas de introducción a la escucha que se van a celebrar el próximo jueves y viernes a las 7 de la tarde en la iglesia de Santiago y San Juan Bautista. Mamen va a impartir la jornada de introducción a la escucha titulada Escuchar es no juzgar, no orientar y acompañar con empatía.
Es una labor que nuestro arzobispo, don José, lleva mucho tiempo haciendo hincapié en que es muy importante, y no solamente de cara a las personas que estamos en los equipos de escucha, pues una persona que va a pedir una ayuda a Cáritas, que la persona que la está recibiendo no solamente recoja información, sino que además escuche y que sea capaz de recibir a la persona integralmente, es evangélico. Es algo que nos pone en contacto con ese Jesús de Nazaret que se paraba y que dedicaba su tiempo a los que tenía a su alrededor. Esa es nuestra labor desde el equipo de Pastoral Zona Centro, y sobre todo porque tenemos parroquias por las que pasa muchísima gente, y es una oportunidad magnífica.
Pues unas jornadas de introducción para tratar de explicar por qué es importante escuchar y cuáles son las bases necesarias para acompañar a una persona que sufre, siguiendo el estilo del mismo Cristo, quien se paraba y dedicaba tiempo a las personas que tenía a su alrededor. Ahora lo que hacemos ya es repasar otros asuntos de la actualidad de la Iglesia de Madrid en este espejo en Mediodía COPE en este cuarto viernes de enero. Comienzo el repaso a la actualidad de nuestra archidiócesis recordándote que durante estos días estamos celebrando la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, este año con el lema Un Solo Espíritu, Una Sola Esperanza. En torno a este tema, cada día de este octavario se está celebrando en un templo diferente, una celebración a cargo de las distintas confesiones. Este viernes a las 7 de la tarde la predicación es de nuestro obispo auxiliar, Vicente Martín, en la Catedral de la Presentación de la Madre de Dios en el templo de la Iglesia Ortodoxa de Rumanía. Mañana a la misma hora en la Iglesia de Jesús, Iglesia Evangélica Española, habrá un culto especialmente dedicado a los jóvenes, y los actos van a concluir el domingo en la Catedral de la Almudena con la predicación del reverendo Lars Pfefferdehir de la Iglesia Luterana Alemana. De esta semana de oración nos habla el delegado de ecumenismo de la Archidiócesis de Madrid, Aitor de la Morena.
Somos extraños unos a otros hasta que no nos conocemos un poquito. También los católicos hacia los fieles de otras confesiones, ¿eh? Y entonces, pues la semana es una ocasión excelente para conocer in situ, en su propia iglesia, pues a una de estas comunidades que no son católicas, ¿no? Pero que compartimos eso, la fe en Jesucristo, el bautismo y tantas cosas más. Por tanto, pues podemos ir a esas iglesias de las otras confesiones a conocer, y luego además ellos abren sus puertas no solo a todos los que vayan, sino a que predique en su iglesia alguien que no es de su iglesia.
Vamos con más asuntos. Hoy se cumple el 124 aniversario de la dedicación de la parroquia de Santa Cruz. Se podrá ganar la indulgencia plenaria durante todo el día con las condiciones establecidas, y en todas las misas se va a dar a venerar el Lignum Crucis. Además, como recuerda el párroco Alberto Andrés, es un día para dar gracias a Dios por todas las gracias recibidas en este tiempo.
Será un día para dar gracias a Dios por todos los beneficios que se han recibido del Señor en estos años, y al mismo tiempo de poner en manos de Dios los proyectos evangelizadores de la parroquia, que se centran en torno a tres ejes. El cuidado de la religiosidad popular, en torno a la devoción a San Judas Tadeo y al trabajo de las hermandades y cofradías existentes en la parroquia. El catecumenado de adultos y el sacramento de la confirmación para mayores de 30 años. Y también los trabajos con los más desfavorecidos de la sociedad a través de la atención de Cáritas parroquial y la escucha y acogida que se presta a los inmigrantes y descartados.
Te cuento también que los miembros del Pleno del Secretariado de Apostolado Seglar del Arzobispado de Madrid se reunían hace unos días para analizar como bautizados los designios de Dios sobre la misión en medio de la sociedad, un momento de comunión y escucha en el que han participado unos 100 representantes de movimientos eclesiales, vicarías y asociaciones para discernir cómo Dios se hace cercano e ilumina su compromiso con el mundo y con la vida concreta de las personas, como nos cuenta la directora del Secretariado de Apostolado Seglar, Susana Arregui.
En la segunda parte del Pleno contamos con alegría con la presencia de don José Cobo, nuestro arzobispo, que nos habló de los retos que se plantea la Iglesia diocesana en este momento en el campo de la evangelización. Nos habló de la importancia de los procesos diocesanos de iniciación cristiana que se están llevando a cabo en la Archidiócesis de Madrid. Y también nos recalcó la llamada a un compromiso social que Dios hace y que debe ser vivida como una vocación que nace el bautismo y que nos lleva especialmente a nosotros los laicos hacer testimonio de esos ambientes. Nos pidió que nos comprometiéramos en nuestros movimientos y asociaciones a entrar en una conversión sinodal.
Y este domingo celebraremos la séptima edición del Domingo de la Palabra de Dios con el lema La Palabra de Cristo Habite en Vosotros, una jornada que tiene como objetivo mostrar la importancia, la referencia a la Palabra de Dios en la vida cotidiana de la Iglesia, que permanece siempre viva y se hace signo concreto y tangible, como nos cuenta el delegado de liturgia de la Archidiócesis de Madrid, Daniel Escobar.
Toda la historia de la salvación encierra una dinámica a través de la cual Dios habla y el hombre responde. La importancia de esta palabra no reside ni en los datos históricos proporcionados, ni en la sabiduría humana, ni siquiera en el conocimiento que a través de los relatos evangélicos podemos tener sobre las acciones o las palabras del Señor. Lo determinante es que la palabra de Dios es eficaz aquí y ahora. Y todo aquello que nos es presentado en ella guarda relación con la obra que Dios sigue llevando a cabo en su pueblo santo, en la Iglesia, y en cada uno de nosotros como miembros de ella.
Pues enseguida te voy a hablar del Servicio de Atención Religiosa del SARC, una iniciativa pastoral que va camino ya de cumplir 9 años y que muestra la cercanía de la Iglesia a quienes en momentos de especial necesidad espiritual requieren la presencia de un sacerdote fuera del horario habitual de atención parroquial. Con uno de los presbíteros madrileños que participan desde su origen en esta iniciativa vamos a hablar ya mismo en este Espejo de Madrid, en Mediodía COPE.
Encuéntranos en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Busca COPE y escríbenos.
Si hay emoción, hay gol. Y si hay gol, suena en Tiempo de Juego. Este sábado, Villarreal-Real Madrid. El domingo, Atlético de Madrid-Mallorca. Barcelona-Oviedo. En Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la Radio Deportiva.
¡Qué golazo!
El número uno del deporte.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Ocasión Plus te ayuda a deslizarte por la cuesta de enero. Hasta un 30% de descuento y más de 20.000 coches para elegir. Baja la cuesta de enero estrenando coche. Solo hasta el 25 de enero. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 120 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus. Oh, Ocasión
Plus. Llega la semana del deporte a las rebajas del Corte Inglés. Tenemos hasta un 50% de descuento en todo lo que necesitas para un entrenamiento perfecto. Y en una gran variedad de marcas. La semana del deporte en las rebajas del Corte Inglés. No te la pierdas. Del 22 al 28 de enero en tienda web y app.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
paralelepípedo.
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Me he hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte ver.
Gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este viernes 23 de enero. Soy Mario Alcudia. Desde el año 2017, la Diócesis de Madrid tiene en marcha el Servicio de Atención Religiosa Católica Urgente, el SARCU, una iniciativa pastoral que quiere mostrar, como te contaba hace un momento, la cercanía de la Iglesia a quienes en momento de especial necesidad espiritual pues requieren la presencia de un presbítero fuera del horario de atención parroquial. Este servicio se presta desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana, con el objetivo de celebrar los sacramentos o el rezo de responsos en situaciones urgentes. También se atienden llamadas de personas que pasan momentos de angustia, de desolación. El cardenal Cobo recuerda que se trata de una expresión concreta de ese rostro misericordioso de la Iglesia. Y quiero hablar ya de todo ello con un sacerdote que está implicado en este servicio desde su origen. Se trata del párroco de nuestra parroquia de San Germán de Constantinopla, Mario Fernández Torres. Hola, Mario, ¿cómo estás?
Y buenas, Mario, tocayo.
Tocayo, sí. Oye, 8 años ya de esta iglesia en salida, de esa iglesia que es hospital de campaña, ¿no?, para velar por ese dolor espiritual que aparece en el ser humano. Es una voz, Mario, que conforta, que da consuelo, ¿no?, en momentos, como decimos, pues de urgencia del alma.
Sí, primero, si me permiten, me gustaría hoy hacer referencia a un sacerdote que ha estado también muy ligado al tema de la pastoral de la salud y que ha fallecido el pasado miércoles de nuestra diócesis, don Jesús Conde, que es delegado pastoral de la salud y que era también considerado de hospitalidad de Lourdes, así que lo curo también para él. Pues efectivamente, son ya 8 años para el camino de 9 de esa presencia de la Iglesia también en la noche, en ese momento en el que a veces pues se puede pasar por momentos de mayor angustia, de mayor dificultad, pues que también queremos que la Iglesia esté presente allí, y aunque hay parroquias que ciertamente a lo mejor tienen un horario, un teléfono del móvil a un sacerdote de la parroquia o del párroco, pero hay parroquias en que no hay, o a lo mejor hay gente que no tiene ni idea de esta ya posibilidad, y es una fortuna el poder tener este servicio para gente que lo pueda necesitar por la noche.
Claro, es un servicio, como estamos contando, que no sustituye esa labor parroquial, sino que la complementa, porque es una, además, actividad ministerial, porque en la mayor parte de los casos es, pues eso, para prestar el servicio que los sacerdotes fuera del horario habitual de la parroquia, pues no podéis sino prestar, ¿no? Sobre todo, pues eso, en hospitales, en residencias de ancianos, donde os piden administrar, ¿no?, la mayor parte de las veces, aunque hay otros servicios, el sacramento, ¿no?, de la unción de enfermos.
Sí, efectivamente, suele ser llamar a veces gente a un domicilio, a un hospital o residencia que no tienen capellán por la noche, entonces suelen llamar para que hagamos ese servicio de acercarnos a dar el sacramento de unción o recibir algún responso. Y también a veces, como creo que también has dicho antes, pues alguna persona con alguna urgencia, un momento de dificultad vital, que te llaman para pues un poquitín para tranquilizarles o para animarles con alguna dificultad que están pasando. Es decir, poquitín también estar pendiente de las necesidades de la gente, que cada vez son más, y también por la noche pues a veces son más acuciantes estos momentos de dificultad.
Claro, yo como sacerdote imagino que es una preciosa forma, ¿no?, de sentir ese instrumento en manos del Señor, pues capaz de que esa persona que está al otro lado del teléfono le podáis de alguna forma dar razones para la esperanza, ¿no?, en la vida pues angustiada, en ese momento en el que lo está pasando mal, ¿no?, que atraviesa un momento de dolor.
Sí, efectivamente, sobre todo hacer ver que igual que el Señor no duerme, pues la Iglesia tampoco duerme y está pendiente de esos momentos de poder atender a alguien. Yo tengo puesto en mi WhatsApp y en mi correo electrónico el sacerdote 24 horas, y es un poquitín esa idea, ¿no?, la Iglesia 24 horas, pendiente de la gente que lo pueda necesitar, y da también para tranquilizar a veces a la gente que está pasando por momentos pues, de nervios, de intranquilidad, momentos a veces de soledad. Y bueno, pues aunque no es esa la idea tampoco, porque no es un teléfono de la esperanza, pero a veces también llaman porque quieren hablar con un cura, a veces te llaman y lo que te dicen es, ¿pero usted es sacerdote? Sí, sí. No, si yo quiero hablar con un sacerdote, no, que soy un sacerdote. Y entonces poder dar desde la mirada del Evangelio, la presencia de Cristo en su vida, pues un momento de una palabra de tranquilidad, de sosiego, y también iluminarle también con la fe.
Claro, yo estaba pensando que lo del ministerio es 24/7, como solemos decir, pero es que esto es una realidad con este servicio que prestáis, los que colaboráis de forma activa y permanente, y que da la impresión, ante la petición también que hace el arzobispo de Madrid, que claro, no sois muchos. Así que me imagino que tú desde aquí pues animas también a algún hermano sacerdote, si te está escuchando ahora, a que se sume, ¿no?, a esta iniciativa, a ser como, bueno, pues ese abrazo, ¿no?, esa escucha y luz en medio de la noche.
Sí, así es, porque además no es una cosa que suponga un gran trabajo. Es decir, cuando más seamos, pues más espacian las guardias, y la verdad es que es tan sencillo como tener bien el teléfono de la centralita que hay del SARCO, vamos, el teléfono que tiene la persona que coordina todo esto. Bienvenido, Nito, pues te desvían la llamada a tu teléfono móvil y es estar pendiente, no tienes que ir a ningún sitio, estás en tu casa tranquilamente, preparado un poquito con la unción de enfermos, con el viático, y para tomar nota y estar pendiente de que te desvíen. Y hay veces que a lo mejor no tienen ninguna llamada en toda la noche, o a veces la llamada es simplemente para tenerla por teléfono y de vez en cuando salir, pero creo que es una labor muy muy grata y, ya digo, es muy sencilla, mucho más sencilla a lo mejor que lo que pueda parecer, y es también pues una posibilidad de estar pendiente de gente que lo necesita, con lo cual yo ciertamente pues animo a mis hermanos sacerdotes a que se apunten, porque creo que es un servicio que nos ayuda a todos y que además, ya digo, cuanto más seamos, pues también pues tenemos más posibilidades de atender con más tiempo cada una guardia, ¿no?
Pues mira, vamos a hablar ahora de Convivium, precisamente de esa asamblea sí. que vais a tener los sacerdotes en febrero.
Eso es.
Yo creo que es también lo que tú contabas, es ser ese signo vivo y sencillo de lo que la Iglesia está llamada a ser, cercana, disponible, compasiva, un lugar en este caso a través del teléfono, donde la Iglesia pues se detiene, como nos contabas tú, para escuchar y para ofrecer esa respuesta al sufrimiento silencioso. Es la Iglesia que se hace cercana, y nosotros pues desde aquí os agradecemos esa generosa disponibilidad y esa entrega pastoral. Mario Fernández Torres, párroco de San Germán de Constantinopla, gracias de verdad por vuestra labor. Un abrazo muy fuerte.
Pues nada, muchas gracias a vosotros, y es eso, conseguir que la gente tenga la seguridad de poder encontrarse con el Señor a través de la Iglesia en sus momentos también de la noche. Muchas gracias por darnos también la posibilidad de hablar de SERCO en vuestro programa, y un saludo a todos y también a mis hermanos sacerdotes y a todos los que están en el SERCO.
Gracias, Mario, un abrazo. Bueno, pues entramos así en la recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este 23 de enero.
El objetivo es que nos veamos, que disfrutemos de lo bueno que hay en Madrid. Eso telemáticamente no se tiene. Es necesario también a veces el encuentro, ¿no? Pues las inquietudes de la diversidad que tenemos.
Pues será el cardenal Cobo durante una de sus intervenciones esta semana en las preasambleas de los sacerdotes de la Archidiócesis de Madrid, que están preparando durante estos días, como te decía, el Convivium, la asamblea presbiteral a la que han sido convocados los más de 1.500 sacerdotes con cargo pastoral en la Iglesia de Madrid. Como decía el arzobispo, se trata de discernir unidos lo que el Espíritu pide hoy a la Iglesia. A los sacerdotes se están reuniendo en el seminario conciliar para ir discerniendo juntos los temas que van a abordar los días 9 y 10 de febrero, al que han sido convocados para, bueno, pues discernir juntos ese camino, para reflexionar sobre la situación, inquietudes, preocupaciones y también retos. Esta semana se han reunido los de 20 a 29 años de ordenación, también los de 30 a 39, por tanto, podemos decir que los más veteranos. Y al primero de esos grupos, porque en mayo va a hacer ya 30 años de su ordenación, pertenece el párroco de Santa María Soledad Torres Acosta y San Pedro Poveda en Las Tablas, que es Roberto Rey. Hola, Roberto, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, el arzobispo de Madrid decía estos días que el encuentro, que la escucha y el poderos ver juntos ya es una acción del Espíritu. Tú puedes dar fe de ello, ¿no? Porque se os ve en esas fotografías que yo he tenido la oportunidad de ver esta semana, la alegría de tener ese tiempo para parar y para reflexionar con otros hermanos sacerdotes, ¿no? Qué bonito está siendo este ejercicio de comunión.
Pues la verdad es que sí, porque te encuentras con compañeros que hace tiempo que a lo mejor no has visto, ni siquiera, fíjate, cuando nos juntamos pues en una misa crismal o en el día, pues con ocasión de San Juan de Ávila o cosas así, que nos juntamos muchísimos y no nos da tiempo a saludarnos todos, pero en esta franja de edad, ¿no? Pues el ser un número a lo mejor más asequible de ciento y pico sacerdotes, ¿no? Pues ya nos permite ver compañeros con los que has convivido en el seminario, que a lo mejor no son de tu curso, a los del curso nos vemos un poco más, sino que convivieron contigo, que estaban 4 años por debajo, o 3 o 5, ¿no? Y nos hemos visto, y si no coincides en la misma vicaría, en los encuentros de vicaría y tal, pues a lo mejor pueden pasar años sin haber hablado con ellos, sin haberles visto, ¿no? Y entonces es un gozo, y como ha sido esta ocasión en las propias instalaciones del Seminario de Madrid, donde todos hemos vivido.
¿Habéis vuelto a casa?
Es volver a casa, volver al amor primero, y la verdad es que está siendo muy bonito.
Decía el cardenal Cobo, empleando esa metáfora de la barca en la que vamos, que es una barca más grande, y que con esta asamblea se trata ya no solo de sentir con el obispo, sino de sentir con la Iglesia, ¿no? Creo que tú lo decías esta semana, estos días hablando de lo importante de este encuentro, porque es como un chequeo, ¿no?, a la vida interior vuestra de los sacerdotes.
Sí, sobre todo en el trabajo previo a esta asamblea y a presbiteral de febrero y a cuaderno de las preasambleas, como en la que hemos estado, hemos tenido un cuadernillo para el trabajo personal, y coincidió que yo la semana pasada estuve de ejercicios espirituales esa semana en silencio, que es siempre también un descanso en el espíritu. Los curas están acostumbrados a hablar y predicar a otros, pues que te predique otro es buenísimo, ¿no? O sea, tú callado y que otro te predique, ¿no? Y que tengas tiempo para hablar con el Señor, para descansar en Él Y lo que hice fue llevarme el cuadernillo del trabajo personal y bueno, es espectacular porque había una batería de preguntas después de cada uno de los temas, pues muy, muy aprovechable, ¿no? Uh-huh. Los testimonios de sacerdotes de la diócesis, que algunos pues han sido profesores míos hace más de 30 años, en mi época de seminario, y verles ahora como referentes, como modelo, pues para dejarnos formar y para dejarse formar, ¿no? En nuestro caso, ¿no? O para dejarse configurar interiormente, ¿no? Y pues, Señor, pues tú me sondeas y me conoces y es ver tu propia vida a la luz del Espíritu. Y ponían siempre después de cada capítulo, de cada tema, pues unas preguntas para la reflexión, pues muy certeras, no de yéndose por las ramas, servía pues eso para hacer como una ITV del ministerio sacerdotal, de tu vida, de cómo estás, de dónde vienes, a dónde vas, y quién es el Señor para ti, y para eso pues personalizarlo, ¿no? Y en las diversas relaciones que tenemos entre nosotros y en la fraternidad sacramental que bueno. formamos los sacerdotes, que esto no es de ser un francotirador, de hacer cosas, claro. de ir por libre, sino que es que formamos un presbiterio que lo preside el obispo, que es el que hace cabeza de las veces de Cristo y que es como Jesús con sus apóstoles. Pues así estamos nosotros con nuestro obispo participando de ese mismo espíritu.
Y te hago una más, Roberto. Son muchos años de fidelidad, de servicio, de entrega y también de poner en común, ¿no? los sufrimientos y las alegrías y de hacer balance de cómo ha cambiado todo esto también desde vuestra ordenación, ¿no? desde el inicio de vuestro ministerio. Todas esas cosas son las que habéis también detectado o vais tratando, ¿no? en estas semanas previas y que luego habéis ido también entre vosotros votando, ¿no? para llevar luego a la Asamblea de Febrero.
Sí, ciertamente después ya de 30 años que en mi caso voy a hacer de sacerdote, sí. mi ordenación, pues es que pues con decir que mi ordenación fue el siglo pasado, ya casi que está todo dicho, diciendo ha pasado ya más de un cuarto de siglo XXI, estamos en 2026 y yo me ordené el siglo pasado. Y dice, bueno, pues te ven los curitas jóvenes, yo en la parroquia pues estoy con uno de los como vicario parroquial desde el mes de septiembre con uno de los recién ordenados sacerdotes este mes de mayo pasado. En la preasamblea hablábamos de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, de las comunicaciones. Todo eso cuando nos ordenamos no existía, diciendo ni los móviles prácticamente. Fíjate.
Pues Roberto Rey, párroco de Santa María Soledad Torres Acosta y San Pedro Poveda, de todo eso seguiremos hablando en estas semanas todavía hasta que llegue la Asamblea y por supuesto en ese convivium los días 9 y 10 de febrero. Gracias por acompañarnos y un abrazo muy fuerte.
Pues nada, rezad por los sacerdotes estos días, claro que son muy importantes.
Cuenta con ello. Ahora sigues en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja. Nosotros volvemos dentro de 7 días. Recibe el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE. Estar informado.
En el mundo, casi uno de cada 5 niños y niñas son afectados o están afectados por las guerras y los conflictos armados, lo que les obliga a dejar la educación. Por ello, se va a correr este año la carrera solidaria Corre por una causa, por la educación de los niños en Sudán del Sur y República Democrática del Congo. Luca Fabris es el responsable del equipo de movilidad humana del área de cooperación internacional de la ONG Entre Culturas.
Tenemos urgentemente que mejorar las condiciones de las clases. Nos encontramos con una media de entre 80 y 100 niños por aula. No hay casi materiales educativos. Muchas veces ni siquiera los niños tienen pupitres y sillas donde sentarse. Diría que es imperativo dotar de más medios a los equipos docentes para enseñar en situaciones tan extremadamente complejas.
Esta carrera se celebra el 15 de febrero en 16 ciudades de toda España y se espera que participen más de 170.000 personas. Pepa Lluch es una de las corredoras habituales.
Este es mi cuarto año y lo que más me gusta y con el ánimo que voy es a motivar al máximo número de personas a que la corra. Yo siempre intento traer conmigo a un grupo de gente, pasárnoslo bien, difundir la labor de Entre Culturas. Este año voy con muchos ánimos también. Animo a todos a participar.
Bueno, pues este que acabas de escuchar es uno de los temas que vamos a hablar hoy en la linterna de la iglesia. Será a partir de las 10:30 de la noche con Irene Pozo. Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias.